Bienvenidos, queridos hermanos, este es su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar compartiendo temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Comenzamos este programa, como comienzan los cristianos las obras, adentrándonos en el misterio de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, venimos a tu presencia con súplicas y acciones de gracias. Te pedimos, Señor, que nos des tu Espíritu, que nos dé una efusión del Espíritu Santo, que abra nuestros corazones, nuestro espíritu, nuestros oídos al poder de tu palabra y que ésta se haga vida en nosotros. Te pedimos también este día, Señor, que bendigas al Santo Padre Benedicto XVI, que le sigas dando boca de profetas y pie de enviado. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús, el Señor. Amén. Amén. Jorge, te doy como siempre la bienvenida a ti y en ti a todos los hermanos que nos escuchan.
¿Cómo estás, Frank?
Muy bien, mucho calor, pero bueno.
Así es, los días de Miami.
Miami. Como me dijo una vez en Cuba hace muchos años, yo fui a buscar las hostias de mi parroquia a convento de las Carmelitas Descalzas y por el torno había un calor tremendo. Yo iba a decir algo, yo muchacho le dije, ay madre, qué clase de calor hace. Y la voz del lado del torno me dijo, más calor hay en el infierno. Y yo dije, ok, cogí el mensaje. Así que consolémonos con eso. Ahora seguimos hablando de la nueva era, que es todo este potaje que hemos visto aquí de cosas, como decía Monseñor Román en cubano, un ajiaco de creencias, o como diría en otro lado, un sancocho de creencias, uh-huh. Todo junto, mezclado ahí con un poco de cristianismo. Y por eso decíamos que era tan difícil de definir qué cosa es la nueva era. Por eso decíamos que la mejor definición que yo he oído es la persona que dijo que la nueva era era el SIDA espiritual. Así como el SIDA en físico muta continuamente, uh-huh, y daña el cuerpo, así la nueva era muta continuamente y cambia.
Aparte que va metiéndose en los lugares menos pensados, ¿no? De la Iglesia.
De la Iglesia, de la cultura y
de la cultura en general también.
De todo. Va permeando toda la sociedad.
Mucha gente piensa que es una influencia de las culturas orientales, o sea, como que es un modernismo, disque modernismo, ¿no? O sea,
sí, por supuesto que sí, pero yo también razonaba y decía, bueno, sí, es mucha influencia de los, vamos a verlo hoy, de lo oriental, pero yo me pregunto, ¿qué ha hecho esa filosofía por los pueblos orientales?
Bueno, nada.
¿Qué ha hecho por la India, el hinduismo? Una de las naciones más grandes de la Tierra en población, uh-huh, y una población profundamente pobre e ignorante. ¿Qué ha hecho, uh-huh, esta filosofía por ellos? Y si no ha hecho en 4.000 años nada por ellos, ¿qué puede hacer por mí, por Occidente, que hemos triunfado muchísimo más que ellos? No tienen nada que aportar.
Y no solamente en pobreza económica, ¿no? O sea, mire el caso de China, un país, una potencia mundial, y tenemos a niños muriéndose en las calles, ¿no? O sea,
exactamente.
Las leyes que dan en ese país, no puedes tener más de 3 hijos, me parece, no recuerdo bien cómo es, pero
sí, verdaderamente el Oriente no ha hecho mucho por sus propios ciudadanos. Entonces, uh-huh, no entiendo esa transportación, esa inculturación de fes orientales a nuestra cultura, cuando nuestra cultura, más mal que más bien, hemos sido la cultura que más ha triunfado, la cultura occidental en el mundo. Estuvimos hablando de entre todas estas cosas, este ajiaco de la nueva era que hemos ido viendo, todos los componentes, algunos de los componentes que conocemos. Vimos la semana pasada el sincretismo, el monismo, el gnosticismo, la teosofía, el relativismo moral que tanto habló el santo, que tanto ha hablado el Santo Padre Benedicto XVI. El relativismo es una de las normas de la nueva era. O sea, decir, uh-huh, que no importa que todo está bien mientras a ti te venga bien. Uh-huh. Y no importa qué consecuencia tenga para la sociedad ni para el prójimo, mientras yo me sienta bien, eso está completamente de acuerdo conmigo. Uh-huh. Que si vamos a ver, es lo que le dijo el demonio a nuestros primeros padres en el jardín del Edén. Y tú puedes saber qué cosa es lo bueno y lo que es lo malo sin contar con Dios.
Claro.
Porque tú eres Dios. Vimos, y por eso estamos viendo también una parte muy esencial de la nueva era, es todo esto del esoterismo y el ocultismo. Esto es esencial en la nueva era. ¿Qué cosa es el esoterismo y el ocultismo? Es conjunto de prácticas escondidas o prácticas secretas mediante las cuales la gente pretende o dominar a la divinidad o hacerse Dios uno mismo. Eso está hoy en día a todas las luces en todos lados. La nueva era está plagada de esoterismo y ocultismo. O sea, trabaja mucho con todas las toda esta parte del mundo espiritual, pero el mundo espiritual del maligno, de cosas paranormales, de cosas fuera de lo material, pero que no es lo que Dios nos ha revelado, sino amarrar fuerzas, energías, cosas que en realidad nadie sabe qué cosa es. Y también el ocultismo, que es parte de la gnosis, también hablamos de la gnosis, que para esta gente todo está oculto. Uh-huh. Tengo poderes que no tienen otra gente, tengo poderes que no tiene nadie, tengo esta hierba que tiene yo no sé qué cosa y que nadie, exactamente. Todo ese tipo, el esoterismo y el ocultismo, que ahí vamos a ver después, que eso incluye todo este lío de astrología y cartas tarot, y que es una especie de espiritismo disfrazado de ciencia. La nueva era se basa mucho, pon los programas a nueva era para que tú veas que todo lo de ellos está oculto. Y hay una gran diferencia entre espiritualismo y esoterismo. La gente confunde las cosas espirituales con el esoterismo. El esoterismo es la búsqueda de ese poder que nosotros no vemos, uh-huh. que ellos llaman energía o que pueden mentar o cualquier otra cosa. Y eso no es espiritualismo. Eso tiene que ver más con la mentalización que con el espíritu de Dios. Y terminan manejando fuerzas, que ellos llaman fuerzas, pero no son fuerzas, son espíritus malignos.
Claro.
Son espíritus malignos. Y eso, por supuesto, que también es parte de la idolatría. Eso es parte de la idolatría. Todo, y lo vimos la semana pasada, la nueva era nos conlleva a una profunda idolatría. Porque yo se lo decía a una persona ahí que me preguntaba en el WTN, yo decía, me hablaba del poder mental, de libros de poder mental. Y él decía, pero fíjate, que en este caso que tú me estás diciendo de este libro de poder mental, ellos suplantan el poder de Dios con el poder de la mente.
El poder de cada uno.
Pues sí, el poder mental de cada uno suplanta el poder de Dios. Ya no es el poder de Dios, ahora es el poder de la mente mía. Eso es idolatría. Uh-huh. Es poner al hombre en el lugar
de Dios.
En lugar de Dios. También la nueva era tiende al quietismo. ¿Qué cosa es el quietismo? El quietismo es la búsqueda de una extrema pasividad espiritual. O sea, la nueva era busca una... No es activa espiritualmente, al contrario, es pasiva espiritualmente. Por eso de ahí viene, vamos, después el yoga y uh-huh. todo eso, que lo que hace es poner la mente en blanco y todo eso es pasivismo. Tú lo que haces es vaciarte, que es totalmente opuesto al cristianismo, que es llenarte del Espíritu de Dios. Del Espíritu de Dios. La nueva era te lleva a este quietismo, porque este quietismo es la raíz del budismo. La raíz del ideal del budismo es llegar al estado de nirvana. ¿Y qué cosa es nirvana? Buda define el nirvana como un estado de no ser.
Uh-huh. De la nada.
De la nada. A la nada. No tener deseos, ni pasiones, ni pensamientos, ni nada. Una nada absoluta. Y eso niega totalmente el cristianismo.
Claro.
Uno también de los puntos centrales de la nueva era, que está muy de moda, es la reencarnación. Uh-huh. ¿Y qué cosa es la reencarnación? Esto es típico del hinduismo. Y esta reencarnación es lo que lleva a los hindúes al quietismo. Y este concepto de la reencarnación es lo que hace que la India sea un país tan pobre. Porque ¿qué cosa es la reencarnación? La reencarnación es la creencia en una cadena de regresos a esta vida bajo diferentes aspectos corporales. O sea, según la teoría de la reencarnación, hay algo que se llama karma,
claro,
que es las consecuencias de lo que tú haces en la vida. Uh-huh. Entonces tú tienes que regresar a la vida para limpiar el karma de todo lo malo que tú has hecho en tu vida anterior. Esa es la base del hinduismo. Lo que pasa es que la nueva era es muy astuta y en el occidente no da la doctrina del hinduismo como es, porque en la doctrina hinduista dice que tú puedes reencarnar en un ser superior, pero puedes reencarnar en un ser inferior.
¿Se refieren a qué? ¿A un animal?
Exactamente, eso es lo que nos dicen aquí. Aquí cuando hablan de reencarnación, todo el mundo fue Napoleón Bonaparte, o fue una princesa egipcia, uh-huh. o fue un conde del Renacimiento. Pero la reencarnación dice que tú mismo puedes reencarnar en alguien superior a tu clase, por ejemplo, un presidente de una república o en la reina de Inglaterra, qué sé yo, pero puedes reencarnar en una hormiga, en un puerco o en un gusano. Uh-huh. Pero aquí a ellos no dicen eso, porque nadie quiere volver a la vida hecho un gusano.
Claro.
Ni nadie quiere venir a la vida hecho un puerco y vivir entre el fango de una porqueriza. Eso ellos no lo dicen, entonces están dando la doctrina a la parte solamente atractiva. Uh-huh. Pero por eso que los monjes budistas no matan, ni siquiera, no pisan ni siquiera las hormigas. El otro día vi unos monjes budistas que estaban haciendo unas excavaciones cerca del monasterio y todos los monjes estaban quitando los gusanos de la tierra, revisando la tierra y quitando los gusanos, porque algunos de esos gusanos pueden ser la reencarnación
de uno de, un ser. De uno de sus parientes.
Sería muy inquietante pensar que yo me estoy comiendo una chuleta de una abuela mía, claro, que reencarnó en una vaca. O como dice Martín Valverde, que llega a tu casa y te dice, tu tía, ¿dónde estás? Está en el patio comiendo hierba. Sí. Pero eso no lo dicen. La reencarnación es esto, que tú regresas a pagar el karma y ya llega un momento que ya tú has pagado todo el karma y entonces estás en el nirvana. Uh-huh. O sea, tanto trabajo
para
no ser nada.
Claro.
Para llegar a la nada. Eso es absurdo. Pero
es una contradicción totalmente.
O sea, una contradicción total.
Nosotros lo que queremos es la vida eterna.
Ahí voy. Que la reencarnación niega totalmente el cristianismo. Uh-huh. Primero que nada, porque la reencarnación, volvemos a lo mismo, que la nueva era es profundamente idolátrica. La reencarnación hace de ti tu propio redentor. Nosotros creemos que Cristo vino y pagó por nuestros pecados, claro, que la obra de la redención está hecha. En la reencarnación tú pagas, uh-huh, por tus propios pecados cada vez que reencarnas para pagar por el karma.
O sea, es como si nosotros fuéramos Cristo.
Exactamente. Tú eres Dios, tú pagas por tus pecados. Entonces, la reencarnación niega totalmente la cruz de Cristo. Uh-huh. Niega totalmente la redención. Y lo más triste caso, que como yo dije en uno de los programas anteriores, deja al hombre totalmente solo frente a su destino. Porque ya tu destino no está en manos de nadie, no está en manos de Dios, está en manos de lo que tú hagas para poder limpiar tu karma.
Pero es triste cómo muchos católicos piensan de que pueden regresar a una nueva vida.
Pero es que definitivamente el católico que crea que en la reencarnación no va a regresar a ninguna nueva vida, va a ir al infierno. Porque está negando la cruz de Cristo. Uh-huh. Está negando el corazón del cristianismo. O sea, no hay, es totalmente incompatible la reencarnación con la fe cristiana. Es más, que esto es una asunción mía, yo creo que una persona que cree en la reencarnación se pone automáticamente en excomunión late sentencia.
Uh-huh.
Excomunión automática, porque estás negando el corazón de la... Estás negando la redención de Cristo, que es el corazón. Si tú quitas la redención de Cristo, el cristianismo no es nada.
Claro.
Es la base, uh-huh, de nuestra fe, y la reencarnación la niega totalmente. Y eso también es la mentira del diablo en el jardín del Edén, cuando le dijo al hombre, no morirás. Claro, yo no muero, reencarno. Uh-huh. Que yo también no entiendo. Si yo reencarno y yo no me acuerdo absolutamente nada de mi vida anterior, ¿yo me morí?
Claro.
¿Eso no es?
No, aparte que no te sirve de nada. O sea,
¿de qué te sirve? Pero bueno, pero si tú no tienes ni un solo mínimo recuerdo de tu vida anterior, hermano, tú te moriste. Uh-huh. ¿Qué queda de tu personalidad? Si tú fuiste, por ejemplo, hoy, tú fuiste un general de Napoleón. ¿Qué queda de aquellos conocimientos, de aquella personalidad tuya? ¿No queda nada?
Claro, no queda absolutamente nada.
Entonces te moriste. Uh-huh. Es totalmente absurdo. Pero como la nueva era, con su sutileza, como confunde a las personas. Y tenemos que tener bien claro, nosotros los cristianos no creemos en la reencarnación, creemos en la resurrección, que es diferente. Nosotros creemos, uh-huh, que al final de los tiempos vamos a resucitar. Nos dice el caso que esta gente se ríen de la resurrección de los muertos y creen en la reencarnación, que es más absurda. Claro. Yo estaba meditando hoy, viendo el Mundial de fútbol, y ahora espero no enemistarme con los partidarios de fútbol, pero yo estaba viendo el partido de Uruguay con Sudáfrica, y ayer estaba viendo el de, creo que era el de Brasil, no me acuerdo con quién. Pero yo veía estos hombres adultos, algunos de jóvenes de 18, 19 años, otros no tan jóvenes de 40 y pico de años, con la cara y el cuerpo pintado de los colores de su team, uh-huh, dando unos brincos increíbles con las manos levantadas y con la cara haciendo muecas, y algunos tocando el chofar y tocando instrumentos y gritando. Y yo decía, y todo el mundo, ay, que nice, que, claro, que yo decía, vamos a cambiar el escenario. Vamos a poner que ahora viene el Papa Miami y yo me aparezco pintado de blanco y amarillo, tocando un chofar y dando brincos y haciendo muecas con la cara en la televisión. ¿Qué va a decir la gente? Mira, el fanático ridículo ese. Uh-huh. Ah, pero cuando esas cosas se hacen para darle un puntapié a una pelota que no salva, es que es simpático. Cuando la hace un católico que levanta las manos para adorar, eres un fanático y eres un atrasado. Lo triste de caso es que toda esa gente que está en el estadio pintado de amarillo y de verde, esas cosas, cuando se le enferma un hijo, cuando cogen cáncer, no van a la pelota. Vienen a Cristo vivo para que Cristo lo sane. Uh-huh. Y después tienen el atrevimiento del mundo a llamarnos nosotros fanáticos porque levantamos las manos para orar. Eso es lo mismo que con la reencarnación. Se burlan de la resurrección y creen que pueden volver al mundo hecho una vaca. como dice San Pablo, como San Pablo dice, el Dios de este mundo les ha cegado el entendimiento. La doctrina católica y cristiana es totalmente clara. El hombre muere, como dice San Pablo en la Carta a los Hebreos, el hombre muere una sola vez. Y después de esta muerte enfrenta el juicio, después el cielo o el apartamiento de Dios. Como dice 1 Corintios 15, 19, si nuestra esperanza en Cristo se limita solo a esta vida, somos las personas más dignas de compasión. Pero no, Cristo resucitó entre los muertos como primicia de los que murieron. San Pablo lo dice, si nuestra esperanza en Cristo es solamente para esta vida, somos unos tontos, nos tienen que tener lástima. Nuestra esperanza en Cristo no es para esta vida. Nuestra esperanza en Cristo es para esta vida y para la que, para la que viene. Uh-huh. Jesucristo es nuestra esperanza. Por eso tenemos que tener bien claro, bien totalmente claro, hay una contradicción radical entre el cristianismo y la reencarnación. Ningún cristiano puede creer en la reencarnación. Cristiano que cree en la reencarnación niega la cruz de Cristo y se pone fuera del cuerpo de la iglesia. O sea que yo creo que más claro que eso, ni el agua. Otra de las mezclas que tenemos con todo esto de la nueva era y es parte del orientalismo y junto con la reencarnación es el yoga. Uh-huh. ¿Qué cosa es el yoga? El yoga en su esencia es un ejercicio espiritual y corporal nacido de la espiritualidad hinduista. Las posturas y ejercicios, aunque se presentan como un simple método, están totalmente unidas, son inseparables de la espiritualidad hinduista. O sea que el yoga no es una serie de ejercicios inocentes que yo hago de respiraciones y eso. Si tú lees Bhagavad Gita, y yo tengo Bhagavad Gita, que es el libro de la religión hindú, dice que el yoga es un camino de llegar a Krishna. O sea, el yoga es un camino para llegar a un dios totalmente pagano. El yoga es una instrucción totalmente ajena al cristianismo. La misma palabra yoga lo dice, la palabra yoga significa unión. Yoga quiere decir unión. Uh-huh. Y ahora uno se preguntaría, ¿y unión con qué? Él lo dice en Bhagavad Gita, te lo acabo de decir, unión con Krishna, un dios pagano. No hay posibilidad de que yoga tenga compatibilidad con el cristianismo. Y tú y yo lo conversamos ahorita. ¿A qué te llega el yoga? A vaciamiento de ti mismo. Uh-huh. Y que la oración cristiana, la contemplación cristiana, ¿qué te llega? Te lleva a llenarte del Espíritu Santo. Uno es vaciarte y uno es llenarte. Totalmente incompatible. Lo dice Jesús en el Evangelio. Cuando una persona limpia su casa, hay chance para que 10 espíritus más entren. Y ese es el peligro de yoga. Cuando tú pones tu mente en blanco, tú estás abriendo una puerta para que cualquier espíritu te pueda dominar, porque tú no tienes resistencia espiritual contra ese espíritu, porque tú estás quedado totalmente en blanco. El yoga es de un peligro espiritual imponente. ¿Cuántos casos he conocido yo de contaminación espiritual por culpa de yoga? Y tristemente, vamos a ver, cuando hablemos de la infiltración en la Iglesia Católica, eso es parte de que la nueva era se ha introducido en la Iglesia Católica con este tipo de práctica de poner la mente en blanco, de respirar, de mirarte el ombligo, de pensar en una mata.
En el caso de cuando yo lo escucho en mucha gente que dice estar haciendo yoga y lo que está haciendo son los ejercicios. Son simples ejercicios.
Pero ya si son los ejercicios de yoga... Uh-huh. Son ejercicios que de yoga. Es como decir, yo no estoy rezando rosario, nada más que estoy pasando las cuentas.
Okay.
No, si no estás rezando rosario, estás pasando las cuentas, tú estás haciendo rosario, una acción cristiana. Uh-huh. Exacto. Vaya, no lo dejemos engañar. Hay otro tipo de ejercicios que no tienen que ver nada con el yoga. Pero si tú estás poniendo la mente en blanco y haciendo ejercicio de respiración y pegándote la pata en la cabeza, tú estás haciendo ejercicio de yoga. Uh-huh. Del hinduismo. Pues en esta doctrina del yoga, Jorge, que tanto ha permeado la sociedad. Tú pones la televisión y ves continuamente inclusive anuncios de zapatos, qué sé yo, de espagueti, y con una persona haciendo yoga.
Sí.
Y luego lo mismo que hablábamos ahorita. Ah, entonces, qué cute, qué bonito, qué moderno. Entonces, si ponen un anuncio, por ejemplo, de espagueti con una persona rezando rosario, entonces se reirían de eso. Pero cuando ponen una persona con la pata puesta en la cabeza haciendo yoga, está bien. Uh-huh. Mira tú cómo esta sociedad, cómo la nueva era ha permeado la sociedad, ha cambiado los valores de la sociedad, que todos los cristianos suenan ridículos y todas estas tonterías orientalistas que han llevado países y países a la miseria física y espiritual, pues está de moda y es aceptable. De verdaderamente estamos creando una sociedad de gente vana, de gente totalmente vana, de gente de cabeza hueca. Y como decía un padre jesuita del Líbano, la gente no se ha dado cuenta que estamos socavando los cimientos de la cristiandad. Y cuando se derrumbe la cristiandad, nos va a caer encima. Y cuando un edificio cae encima de la persona que está en el sótano, tú sabes lo que pasa.
Claro que sí.
No estamos dando cuenta que estamos socavando las raíces de la cristiandad frente al mundo musulmán, que cada día es más fuerte. Y frente al mundo hinduista, que cada vez es más fuerte. Mira qué cantidad de muertos, cómo matan los hinduistas a los cristianos en la India, como si fueran moscas. Toda la semana matan cristianos, queman iglesias. Y eso no se dice absolutamente nada.
No, las noticias no quieren decir nada.
No quieren decirlo, pero en cuanto a una iglesia, a una mezquita, alguien le tira una piedra, es primera noticia del mundo entero. Y en la India no pasa una semana sin que hayan decenas de muertos, donde arrasen, quemen las iglesias, persigan a los cristianos. Y nadie dice absolutamente nada de eso. Estaba viendo el otro día una relación en Indonesia. Es aterradora la cantidad de iglesias quemadas, cerradas, de monasterios asaltados, de cristianos muertos en Indonesia. Nadie menciona una sola palabra. Es como si la vida de los cristianos no tuviera valor para esta sociedad. Y uno tiene que preguntarse, Jorge, detrás de todo esto, ¿quién está? Tiene que estar alguien detrás de todo esto. Esto de no dar información sobre la persecución de los cristianos y enseguida fumar escándalos. Esto que, no me acuerdo, creo que fue YouTube, que quitó un documental que iban a poner a alguien de Mahoma porque era ofensivo. Y al mismo tiempo pasan cualquier tipo de porquería insultando el nombre de Cristo.
Sí.
La Hyundai poniendo en el Mundial un anuncio de gente parodiando la misa católica, comulgando pizzas con Maradona como Dios. ¿Hay alguien detrás de todo eso? La desaparición de la Navidad de todos los medios, de Buena Primera. ¿Quién dio la orden de que no se mencione la palabra Navidad y quitar las festividades? Hay un poder espiritual detrás de todo esto que está actuando y nadie se pregunta quién está detrás de esto. Y los católicos y los cristianos estamos muy enfrascados en pelear unos con otros y no nos damos cuenta que tenemos un enemigo común que está queriendo destruir la idea, el espíritu de Dios vivo en la sociedad cristiana.
Pero ese es el mismo enemigo que tuvo desde el principio.
Desde el principio. Pero ahora tiene una forma de difusión muy fuerte en los medios de comunicación. Uh-huh. Y nosotros los cristianos o nos estamos plegando a ello o estamos pensando que es una moda pasajera y no nos damos cuenta del grave peligro.
O nos estamos contaminando porque ya lo vemos como algo normal.
Nos estamos contaminando, tú lo has dicho. Y eso es la nueva era. Esa es la nueva era que se compone de todo esto. El yoga no tiene absolutamente nada que ver con la fe cristiana. Es un peligro espiritual poner la mente en blanco. Es un profundo daño espiritual poner la mente en blanco. Ahí está propicio a una contaminación de un mal espíritu. Como he visto yo, cuántos casos me han traído a mí que todo ha empezado por yoga y muchos han terminado en hospitales psiquiátricos. Y lo triste del caso es que dentro de la misma iglesia católica hay personas que enseñan yoga.
Sí.
Y yo me pregunto, si fuéramos una iglesia miserable espiritualmente, una iglesia pobre espiritualmente, pero somos una iglesia con 2000 años de vida espiritual, con maestros espirituales como Santa Teresa, como San Juan de la Cruz, como San Bernardo, ¿qué riqueza espiritual tenemos nosotros de contemplación, que es la unión con Dios? Y nada de eso se enseña. Sin embargo, se viene a enseñar la porquería de yoga en muchas de nuestras iglesias, en algunos monasterios. Verdaderamente eso es alarmante.
Sí, pero no solamente el yoga, sino también el otro día estaba viendo en EWTN el programa de Penny Lord, estos señores, que estaban diciendo de que habían encontrado en una iglesia donde habían dado catecismo para los niños, habían encontrado libritos que decían mantras.
Exactamente. No, y hay monasterios donde se hacen mantras y eso verdaderamente es un escándalo.
Aclaremos que el mantra son oraciones o salmos, pero de
paganos. Pagano. Uh-huh. Nosotros no tenemos que repetir oraciones paganas, ni tenemos que estar repitiendo cosas. Dios sabe perfectamente lo que nosotros queremos. Es la contaminación. Y es verdaderamente escandaloso que eso esté sucediendo en la Iglesia Católica. Y los católicos tenemos que salir al frente cuando veamos en nuestras parroquias o en algún monasterio. Yo les he ido al frente en varios monasterios que le he escrito y le he dicho, ¿cómo ustedes están dando clases de yoga? Es un escándalo que un religioso esté dando clases de yoga cuando podemos dar clases de la contemplación cristiana. Tenemos que abrir los ojos. Estamos en un momento de un gran combate espiritual. Por eso le recomiendo siempre a los hermanos que estén atentos a la sana doctrina, a la palabra de Dios y al magisterio de la iglesia. No está, como dice la teología, todo en lo espiritual que es nuevo es mentira. Porque ya todo lo revelado hace 2000 años que se reveló. No hay nada nuevo en el espíritu de Dios. Y mantenernos alerta y tenemos que dar la buena batalla. Y tenemos que dar gracias a Dios que estamos sobre la roca. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. Amén.